suerte tenemos los trasnochadores de estar aquí cada madrugada compartiendo no solamente el aire, ¿no? Porque esto es aire, Lobo, ¿es o no es?
Somos unas vendedoras de aire, faranduleras de la noche de COPE, en la noche más despierta de la radio, por supuesto. Pero, oye, también en ese aire lo que hacemos es compartir un montón de historias, un montón de gente que nos ayuda a respirar, que parece eso. Mentira, ¿eh? Pero que te devuelvan el pulso. Eso solamente se puede hacer a través de muchas cosas, pero también a través del oído.
Por eso decía que somos muy afortunados todos los que trasnochamos, porque conocemos un montón de gente aquí de madrugada y sobre todo nos inspiran. Nos permite pues estar en contacto con historias que suceden todos los días, historias que nos llegan muchas veces al corazón, que nos enfadan, que nos gustan muchísimo, en fin, nos genera todo tipo de sentimientos. Pues esto mismo le ha pasado a una persona que se encontró con una historia, un artículo escrito un 13 de mayo de 2013, le llevó a contactar con los padres de la historia de ese niño del que hablaba el artículo, un niño que por nacer prematuro arrastraba muchos problemas, ¿no?, de salud y tenía que hacer continuas visitas a la UCI. Pues esa historia a él le inspiró mucho.
Sí, esta historia fue tomándole el pulso hasta que el teclado monitorizó a Joan y se fue apoderando de sus palabras. Eso sí, la primera intención era escribir una especie de reportaje que al final se convirtió en ficción, en novela. Esta novela que se llama Parte de la felicidad que traes. Y además de desvelarse con nosotros, Joan Cañete Baile, buenas noches, Joan.
Hola, buenas noches.
Tendríamos que recurrir, ¿no?, a parte de la literatura y explicar bien por qué este título. Si versionáramos a Bram Stoker en Drácula, tendríamos que decir: bienvenido a la UCI, entre y deje parte de la felicidad que trae.
Sí, sí, esa es la idea, la UCI, el hospital en general. O sea, lo que yo intento explicar en la novela es que cuando, por desgracia, tenemos que ir al hospital por la enfermedad de algún pariente, de algún amigo, nuestro mundo se paraliza, se queda congelado, entramos en un paréntesis, ¿no? A mí me ocurrió, por ejemplo, con la muerte de mi padre. Te llaman, te dicen: ven al hospital, que estamos en urgencias. Entonces todo lo que parecía tan importante, todo lo que tenías que hacer ese día y el siguiente, desaparece de tu agenda. Tu única vida es lo que ocurre dentro del hospital. Y cuando estás allí dentro aprendes palabras raras, médicas, que nunca antes habías oído y te sorprendes a ti mismo utilizándola con mucha soltura, ¿no? Entonces el título parte de ese momento en que llegas al hospital por primera vez y tienes la puerta corredera abierta o esa circular típica, y hasta que no entras dentro no has entrado en ese paréntesis, ¿no? En el momento en que cruzas dejas detrás parte de la felicidad que traes, porque has entrado en un paréntesis de que ocurra lo que ocurra, sea con buena noticia o con mala noticia, no saldrá siendo el mismo.
¿Y cómo, claro, qué ocurre, ¿no?, cuando uno sale? Los motivos son muchísimos, ¿no?, los de meterse en ese paréntesis. Tú precisamente conoces a esas mamás de la UCI, que las llamas con tantísimo cariño, ¿y qué es lo que más te remueve por dentro para que acabes escribiendo esta novela?
Bueno, la historia que conozco primero, que es haciéndoles un reportaje, era un niño con un cuadro médico terrible, trasplante de riñón, es una cosa tremenda, pero lo que a mí más me interesó para escribir la novela es la idea de este paréntesis del que hablaba antes. Normalmente, para los que no tenemos parientes enfermos crónicos, ocurre de vez en cuando. Pero ¿qué ocurre? Y acabamos saliendo. Pero ¿qué ocurre cuando toda tu vida entera es ese paréntesis, que es lo que les ocurre a los padres y a las madres que tienen que cuidar a niños enfermos crónicos?
¿Qué implica, no? Laboralmente, personalmente.
Personalmente, es decir, si a nosotros la estancia, a todo el mundo le agobia los hospitales, no es la frase de, no, es que a mí me agobian los hospitales, ¿a quién no? Pero cuando toda tu vida gira alrededor de eso, porque cada dos por tres tienes una complicación de salud de tu hijo, en este caso, y tienes que llevarlo allí, etcétera, ¿hasta qué punto puedes llevar tu vida adelante? Entonces, a mí eso era lo que más me interesaba, más que lo que ocurría dentro del hospital propiamente dicho. A mí, tal vez por de formación profesional como periodista, a mí me interesaba más la historia de lo que ocurría fuera.
Y sobre todo de la unión de una mamá de la UCI con otra mamá de la UCI.
Exacto.
y otra, ¿no?
Exacto, sí. Es que al final, probablemente solo en este caso las madres, porque decidí dar el protagonismo a las mujeres, solo ellas saben lo que están ocurriendo, lo que están sintiendo, lo que están viviendo, y entonces es normal que en esas situaciones al final el apoyo surja entre iguales, por decirlo de esta manera.
Precisamente por tu trabajo también has visto cómo actúa la solidaridad en distintos momentos. En tu cabeza suponemos que te da lo mismo una UCI que un campo en plena guerra, que hombres, mujeres. Ese tejer solidario, esa red solidaria que se crea, ¿de dónde nace?
Bueno, yo creo que es instintiva del ser humano. Hay una parte cruel en nosotros, eso no hay ninguna duda. Solo hace falta ver los últimos atentados terroristas, las guerras, etcétera. Pero al mismo tiempo también hay una parte solidaria, tremendamente humanitaria, que busca ayudar. En el ejemplo, en el último atentado de Manchester se juntaron las dos cosas: el acto terrorista en sí y después toda una ciudad volcada intentando identificar, ayudar a los padres a encontrar a sus hijos y a sus hijas que se habían perdido y no habían identificado, que no sabían si estaban vivos o muertos, a través de una gran oleada de solidaridad en redes sociales. Y es con lo que tú dices, pues eso puede ocurrir en una ciudad golpeada por un atentado terrorista como Manchester, puede ocurrir en Siria bajo los bombardeos, puede ocurrir en un hospital, pero al final la línea subyace siempre lo mismo, tejidos de solidaridad, que también serán entre hombres, pero que yo creo que entre mujeres suelen tener un punto diferente.
Sí, ¿qué diferencia ves entre la solidaridad femenina y la masculina?
Yo creo que entre los hombres nos cuesta mucho más abrirnos, incluso entre nosotros. La imagen social de la fortaleza, por ejemplo, en los hospitales normalmente el que está bien visto que llore es la mujer, el hombre no tanto, el hombre es el que tiene que estar fuerte, es el que tiene que pensar en las cuestiones prácticas de mientras sigue la vida, en cambio la que se suele entender socialmente que se quede allí en la habitación al lado de la cama de su hijo o de su hija todo el tiempo y no vaya a casa, eso entender para nada es ella, ¿no? Lo cual no tiene por qué ser así, porque estos clichés sociales muchísimas veces están equivocados. Pero sí es verdad que parece que a nosotros nos cueste mucho más abrirnos, compartir sentimientos, que a los hombres me refiero, que a las mujeres, y eso hace que las redes que tejemos entre nosotros sean diferentes que las que tejéis vosotras, creo.
¿Y administrativamente se entiende la situación de una madre que tiene que dejar directamente de trabajar porque tiene que ser mamá 24 horas del día pegada a su bebé o a su hijo?
No, yo creo que no. Primero una madre, exacto. Es decir, en estas situaciones de enfermos, niños enfermos crónicos, en el 99,9% de las ocasiones quien deja de trabajar para cuidar al niño es la madre. Lo cual ya dice mucho de la situación de igualdad o desigualdad, como queramos llamarlo, que hay en el mercado laboral y en general socialmente. En segundo lugar, el reportaje con el cual yo di con el primer caso y que dio origen a la novela era un reportaje sobre los recortes en ley de dependencia.
Efectivamente.
Cuando hablamos de ley de dependencia solemos pensar, porque es así y porque son los casos tal vez que nos vienen más pronto a la cabeza, solemos pensar en el cuidado de la tercera edad, que es muy importante. Cuando estamos hablando de niños, estamos hablando de eso, de gente que tiene que dejar de trabajar, lo cual tiene un impacto brutal en la economía familiar y además en la grandísima mayoría de los casos de mujeres que ya previamente ya sufren normalmente diferencias salariales en el mercado laboral, diferentes problemas de acceso al trabajo, etcétera, ¿no? Así que no están ni muchísimo menos ayudadas ni por ningún punto de vista.
¿Podemos considerar entonces esta novela tuya un homenaje a las madres?
Sin duda, sí. A la idea de maternidad, pero no en el concepto de maternidad cursi, como decía una vez una amiga mía que decía, parece que las mujeres hoy en día ya han sido las primeras en parir. no es un concepto de ese tipo, sino he intentado que sea real.
Real, y eso que has ficcionado es una novela, has querido un poco sacar fuera el periodista, ¿no? No te has sentado y decir, hola, soy Joan y soy periodista, no, has intentado huir de todo eso.
Sí, porque el como periodista a mí me interesan, como a todos, nos interesan mucho las historias, ¿no? Entonces, a mí, pero como ya os comentaba antes, a mí me interesaba más explicar lo que ocurría fuera del hospital que lo que ocurría dentro. Entonces, si hacía un trabajo de periodista, es decir, si iba a buscar casos reales sobre lo que construye la novela, las historias hubieran sido tan brutales, por decirlo de alguna manera, uh-huh. tan impactantes, que me hubieran llevado a explicar lo que ocurría dentro del hospital. Y a mí me interesaba contar el efecto que tenía la enfermedad sobre las vidas de estas mujeres y, por tanto, lo que ocurría fuera.
También hablas de las preocupaciones, ¿no?, que son la constante vital de esas madres de la UCI, esas palabras raras, ¿no?, esos diagnósticos, sí. Esos partes de la monitorización. Esas palabras, tú has insistido muchísimo en ellas durante todas las páginas de la novela.
Sí.
¿El lector va a poder sentir parte del agobio o depresión que sienten las madres día a día cuando están preocupadas por sus hijos?
Era una de las decisiones arriesgadas de esta novela, que tú podías decir todo el rato, estas mujeres están muy agobiadas, como narrador me refiero, pero yo he intentado transmitirlo, y la forma que encontré fue la repetición. Ellas están pensando en bucle, todo el tiempo pensando en lo mismo. Entonces la repetición de conceptos médicos me pareció una forma más o menos de reproducir este bucle. Es una decisión arriesgada porque busca hasta cierto punto agobiar al lector, y no acostumbra ser un buen negocio para un escritor agobiar a su lector, pero era la forma de intentar que se entienda lo que es vivir 24 horas al día, 7 días a la semana, 30, 31 días al mes, 365 días al año, pensando en lo mismo todo el tiempo, ¿no? Entonces habrá lectores ahí que lo entiendan y que les guste, habrá lectores que les agobie, uh-huh. y que les moleste. Ahí el umbral lo marcará el nivel de tolerancia de cada uno de los lectores.
Es muy interesante, sobre todo, saber que parte de una historia, ¿no?, de un niño que te cautivó solamente en unas líneas de una columna,
sí.
¿Cómo está ahora ese niño al que llamas A, con la letra A?
No acabó bien la historia.
No acabó bien.
No.
Al final un poco se tiene ese riesgo, ¿no?, de leer cosas y saber que por mucho que uno lucha, por mucho bucle, pues al final puede pasar lo peor. Pero ¿qué queda en el corazón de esas madres que lo han dado todo en ese tiempo?
Yo creo que queda el recuerdo, sin duda. Sin duda. Y pasado el luto, ahí cada persona es diferente, la sensación de haber hecho todo lo posible por alguien que quieres tanto como es a un hijo.
Desde luego que sí. Parte de la felicidad que traes es la novela de Joan Cañete Baile. Ha tenido la generosidad de contarnos, ¿no?, el punto de partida y este paréntesis de novela que ha hecho, que una vez que salgamos de él vamos a ser totalmente diferentes y también nos vamos a sentir reconocidos en una lectura que no sé si habrás llegado a ella, Joan, pero es cierto que para ti entendemos que habrá sido también difícil el contrastar el lenguaje médico, ¿no?, con así aséptico, con el lenguaje del corazón, ¿no?, que es el,
sí.
el padre, la madre, con el niño delante, ¿no? Ese contraste, al final, es universal, pero qué difícil para el médico y qué difícil para los padres, ¿no?
Sí. Tengo a amigas enfermeras que cuando les decía que estaba escribiendo sobre una UCI pediátrica, decían que probablemente es uno de los peores destinos en los que se puede trabajar en un hospital. Todo lo que sea relacionado con niños es francamente difícil para los profesionales médicos, que evidentemente han visto de todo y tienen que mantener una distancia, pero a veces la crueldad de la enfermedad cuando hablamos de niños es impactante y supera a la situación cuando hablamos en adultos.
Pero los profesionales que allí trabajan son de verdad. Yo no he conocido a gente igual.
No, son héroes, pero de verdad, ¿no? No, no de capa y dibujos animados, ni de futbolistas, ni cantantes. No, son héroes de verdad.
Debata con la rigurosidad y la ética que requiere, ¿no?, el manejo
Exacto.
de una situación así.
Exacto.
Pues si la realidad supera a la ficción, ¿por qué Joan ha elegido la ficción para contar la realidad? Pues porque hay veces que hay que salir, ¿no? Un poco del contexto que tenemos delante para ver el contexto en el que está la persona que tenemos al lado. Joan Cañete Baile, parte de la felicidad que traes. Gracias por la experiencia que dejas aquí.
A vosotras, muchas gracias.
Gracias, placer. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, adiós.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Tanto se han disparado las donaciones de médula en Albacete que han tenido que rehabilitar más puntos en el hospital. El motivo ha sido el empeño de Rocío, la hermana de una afectada.
Ha sido tanto así que han tenido que habilitar un nuevo punto de donación en el hospital.
Estamos agradecidos. Magnífico. Hasta la médula.
Claro.
Porque la gente responde.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Hay una pregunta importante que hacer ahora mismo. ¿Estará lo de trasnochar en el ADN?
Pues si está o no está, necesitamos a un doctor de guardia. Esteban Pérez Almeida, buenas noches.
Pues muy buenas noches, ¿qué tal?
Bien. Dinos que la foto del fotomatón de nuestro carnet de identidad no tiene nada que ver con la de habilidades que llevamos en nuestra cadena de ADN.
Oye,
la foto del fotomatón del carnet de identidad tiene mucho que ver con tu ADN.
Ojo, pero sí, digo ese momento exacto que nos sacamos la foto. Ahí no están representados nuestros genes.
No, en el momento exacto.
Efectivamente.
No, claro que no, por supuesto que no.
Bueno, pero hablamos del ADN, que ahí hay muchísima información, Esteban, sobre nosotros. No sé si toda heredada o puede haber cositas nuevas.
Bueno, el ADN es la base, yo me atrevería a decir, sobre la que estamos construidos, ¿no? Es la base de nuestro ser, es la base de nuestro organismo, es la base, por lo tanto, también de nuestros órganos, pero no solamente eso, es la base también de nuestro comportamiento e incluso de nuestras habilidades. Es decir, el ADN lo es prácticamente todo. Ahora, yo quiero decir que como la ciencia también avanza y avanza a muy buen ritmo, pues sobre esto del ADN, que sí que es cierto todo lo que he comentado, últimamente se ha visto que hay un factor que incide en él, que es la epigenética. Es decir, tú puedes tener un ADN que te dice que tienes muchas papeletas, al final el ADN lo que nos determina son las papeletas para padecer pues alguna enfermedad o algún trastorno o también lo que sería nuestro perfil. Bueno, puedes tener muchas papeletas para tener con tu ADN un cáncer de pulmón. Y resulta que si tienes todas esas papeletas y además fumas y además vives en una ciudad con mucha contaminación, pues entonces aquello se va a cumplir prácticamente sí o sí. Ahora, también puedes tener esa misma persona, imaginemos dos gemelos, los dos con las mismas, prácticamente las mismas papeletas, pues el otro gemelo no fuma, no vive en una ciudad con contaminación y pues se libró del cáncer de pulmón. Esto quiere decir que el ADN incide en nuestro día a día, en nuestra patología, en todo lo que es nuestra expresión, sí, pero que sobre ese ADN tenemos que tener nuestra epigenética también. Digo otro tema, por ejemplo, ahora la esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad mental muy, muy frecuente que tiene un gran impacto. Bien. Detrás de esa esquizofrenia también existe pues un factor genético, entre otras cosas. Tú puedes tener esos factores genéticos que si te cuidas y no has tenido un desencadenante, como por ejemplo, y por ahí es por eso lanzo pues esta alerta, pues el fumar muchos porretes, el tomar droga, bien, si no haces nada de eso, pues a lo mejor resulta que no vas a tener ese brote esquizofrénico. Últimamente estamos viendo más brotes esquizofrénicos en gente joven, que es lo que está pasando con ellos es que tienen ese gen, esa predisposición, y sobre esa predisposición llueve. ¿Y cómo llueve? Pues llueve, pues eso, con factores de riesgo como puede ser la drogadicción, el consumo de alcohol en exceso y demás.
A eso vamos. ¿Hacemos lo que queremos entonces o simplemente estamos siguiendo un plan?
¿Hacemos lo que queremos o estamos siguiendo un plan? ¿Te refieres?
Venimos de serie con predisposiciones a...
Bien, siempre se viene de serie con una serie de predisposiciones, valga la redundancia, a... Pero sobre esa serie de predisposiciones que tú no las conoces, porque no las conoces, salvo que te hagas un mapa de ADN, sobre esas predisposiciones que no las conoces, después tú elaboras tu plan. Tu familia elabora tu plan. El colegio en el que estás elabora tu plan. Tu conducta en la vida elabora tu plan. Tus malos hábitos elaboran tu plan. Es decir, sobre esa autopista o esa carretera del ADN, pues tú vas poniendo más o menos curvas dependiendo de cómo te portes.
Pero incluso el ser más atrevido o el ser un poco más comedido, ¿esto tiene que ver con nuestro ADN?
Bien, claro que tiene que ver, es decir, el ser más impulsivo, el saltar, el ser una espoleta, bien, eso tiene que ver con el ADN porque tiene que ver también con el carácter de la persona. Si esa persona que tiene esa espoleta, que tiene esa mayor predisposición, que salta a la primera, pues si esa persona resulta que cuando lo va haciendo, no se, de pequeño sobre todo, no se le ponen los límites. No se le explica el que no es bueno saltar así de golpe, no se le explica las consecuencias que puede tener cuando salta. Si no se le ponen esos límites, ese cerco, aquello irá a más. Y irá a más porque ha tenido una base genética sobre la cual tampoco se ha actuado.
Esteban, ¿y si alguien que acabamos de conocer nos cae bien o nos cae mal? ¿Esto también los genes tienen mucho que decir ahí o no?
Bueno, ahí tiene que ver pues una serie, no solamente los genes, sino tiene que ver también otra serie de factores. Serie de factores como podía ser desde el punto de vista de lo que es la relación en distintos sexos, pues secreción de endorfinas, el olor corporal, que a lo mejor tú no te lo percibes, la otra persona sí que lo percibe y genera una atracción, el comportamiento de la otra persona que te recuerda en muchísimos casos, y esto está muy descrito, te recuerda a lo que tú has visto, te recuerda en muchos casos a lo que tú has visto en tu entorno, en tu familia, con tu madre. Por eso muchas veces dices, mira, ¿cuánto se parece al padre o cuánto se parece a la madre de? Porque vas buscando también, vas buscando eso. Y si no, también ese perfil que tú te has ido generando, esa chica ideal o ese chico ideal. Bien, todo eso tú lo tienes perfilado también en tu cerebro y cuando lo ves, haces pues como un gran big data, pero el big data de nuestras neuronas y de nuestro cerebro, y dices... Encaja.
Lo que no podemos evitar es el tema de la alopecia, Esteban. Aquí ya esto sí que está comprobadísimo.
Bueno, en el tema de la alopecia hay una parte de la... Bueno, lo primero que habría que decir que una parte de la alopecia está muy ligada al sexo. Está muy ligada al sexo porque tenemos sobre todo la alopecia androgénica, por lo tanto ligado sobre todo al varón. Y esto es indiscutible. A partir de ahí, pues tenemos distintos tipos de calvicie y también habría que ver cómo en la alopecia incide la genética, por supuesto que sí, pero también sabemos que esa alopecia se puede retardar en el tiempo si tú tienes la base sabiendo que bueno, que tienes una familia de calvitos y tú dices sobre ella, dices, bueno, pues voy a tener una serie de precauciones. ¿Qué precauciones? En el mundo de la alopecia se sabe que incide muy mucho, pues todo lo que son ese eczema, esas caspitas, esa caspa que te va saliendo, entonces pues vas controlando con distintos tipos de champú. En ese mundo pues también se ha ido viendo cómo existen los factores de crecimiento, que no es ni más ni menos que sacas de tu sangre, pues sacas, perdón, la sangre de ella, sacas las plaquetas, haces un concentrado y ese concentrado de plaquetas son esos factores de crecimiento que vas poniendo también en la zona del cuero cabelludo y va a retrasar lo que es la caída del cabello. Y bueno, eso se puede retrasar, aunque tiene una base genética, sí o sí. Lo que quiero decir es que la base genética es importante, pero no es todo.
Esto es muy interesante, Esteban. De verdad que el ADN, como dices tú, nuestro DNI de verdad, nos dice muchas cosas y también eso, el impuesto de sucesiones que tenemos que pagar en salud, ahí también lo llevamos. Pero hay un tema que nos interesa muchísimo, además porque estos días se llama la atención sobre él, y es el cáncer de próstata, porque es la tercera causa de muerte por cáncer en hombres en nuestro país y un 30% de los casos son de carácter agresivo. ¿En qué punto estamos y qué les recomendarías a los trasnochadores que te están escuchando en este momento y que puedan identificar algún tipo de molestia?
Lo primero que les voy a recomendar es que sean tan listos como sus mujeres. Es que es curiosísimo porque en el cáncer femenino hemos avanzado muchísimo porque la mujer es más lista, la mujer siempre se ha puesto por delante y por lo tanto se ha puesto en el mundo de la prevención. Entonces tendremos los hombres que dar un paso y dar ese paso a la prevención. A partir de cierta edad, 45 años, si hay antecedentes antes, hay que hacer una consulta con tu urólogo, con tu andrólogo, pues como poco una vez al año. Y los tíos somos tan tontos que dicen, bueno, si es que si voy a la consulta me van a tener que hacer el tacto rectal. Pues sí, y el tacto vaginal se lo hacen a las mujeres y no pasa nada. Y además, con el tacto rectal es una herramienta absolutamente fundamental para poder controlar esto, puesto que a punta de dedo sabes cómo está la próstata.
Al final es un poco el miedo, ¿no? ¿A qué nos van a decir cómo vayamos a la consulta?
Bueno, cuando vas a la consulta, lo único que te van a hacer es primero hacerte una historia clínica, después ponerte en una posición cómoda
Muy cómoda.
para hacerte ese tacto rectal, que seguro que el médico te lo hace con muchísimo cuidado, con todo el lubrificante del mundo, y ahí digo, a punta de dedo, el médico está sabiendo cómo es esa próstata, si es una próstata más grande, si es una próstata más pequeña, no solamente eso, está sabiendo la consistencia, la dureza de la próstata y entonces eso le indica por dónde van los tiros y no solamente eso, está percibiendo si por ejemplo hay un episodio de una prostatitis, si está inflamada, si está caliente y a partir de ahí pues se puede poner un tratamiento. Yo tengo que decir que con esto y con marcadores como podría ser el antígeno prostático específico, que no es todo, pero sí que es mucho, vamos por delante en la lucha contra el cáncer de próstata. Y tengo que decir que el cáncer de próstata es un cáncer no muy, sino lo siguiente, es decir, muy, muy agradecido al diagnóstico precoz.
Venga, pregunta de examen, Esteban. ¿Qué es lo que ocurre cuando llega el verano? ¿Qué es lo que no hacemos ni caso
Ay.
cada vez que ponemos el pie en la arena de la playa o cuando salimos a la calle y estamos con este calor, con esta ola de calor que, bueno, en muchísimos sitios ya roza los 40 grados?
Bueno, pues lo que ocurre es que si no tienes cuidadín, en un momento determinado se puede producir un fracaso, pero lo que es un fracaso de la función de diferentes órganos que tenemos dentro y a partir de ahí pues aparece una elevación de la temperatura y como consecuencia de eso incluso se puede llegar a la muerte.
Un golpe de calor y además la poca prevención, ¿no? Que seguimos teniendo con la protección solar.
Bien, por supuesto que sí. Antes quiero dar una, por ahora que ya tenemos estas temperaturas anómalas para el mes en el que estamos, que cuidado sobre todo en los niños son muy sensibles al golpe de calor. Cuidado con los niños cuando a lo mejor vamos a comprar algo y lo dejamos en el coche. 10 minutos de un chaval en un coche a temperaturas altas, 10 minutos solamente. Repito, 10 minutos puede provocar el golpe de calor en el chaval. Dicho esto, y en relación a lo que me preguntabas, claro que sí que tenemos que utilizar protectores solares. Y tenemos que utilizar protectores solares sí o sí. Aunque el señor Trump diga que esto del cambio climático es una tontería, de eso nada. Lo tenemos aquí, la capa de ozono, sabemos lo que está pasando con ella. Las radiaciones ultravioletas pues penetran de forma más intensa y por lo tanto dan sobre nuestra piel de forma más intensa y si arriba la capa de ozono no nos protege, nos tenemos que proteger abajo nosotros con la protección solar. Con esto quiero decir que lo que era antes una protección de 20, una protección de 30, a día de hoy ya casi tiene que pasar a una protección de 50 cuando estás mucho tiempo en la playa, en la piscina y esto lo digo sin ningún tipo de lugar a duda. Hay que hacerlo sí o sí. Y después quiero añadir un dato y es que aún teniendo esta protección de 50 no me va aquello de que vas a estar en la playa, que llegas a las 11 y te vas a las 6 de la tarde. No, tampoco se pueden tomar tantas horas de sol.
Y otra cosa, no sabemos usar en absoluto las cremas, nos tendrían que durar por lo menos un bote de 200 mililitros 2 días. Y aquí le dura muchísimo porque nos ponemos casi el cuarto de lo que deberíamos ponernos.
Claro, la base en todo esto está primero en aplicar, extender bien y después debemos de tener en cuenta pues dos factores absolutamente fundamentales. Uno, si te metes en el agua, pues debes de saber que aún con aquellas cremas que te dicen que bueno, que aguanta, que son resistentes al agua, agua, pero bueno, su duración no va a ser la misma, por lo tanto, cuando sales del agua, te secas y al poco ya te debes de poner crema. Dos, si no te estás metiendo en el agua, si lo que estás haciendo es tomar sol sin más, yo sí que te recomiendo que cada hora y media, máximo 2 horas, te vuelvas a poner crema, sí o sí, porque esto es la forma que tienes para proteger tu piel. No olvides algo que es fundamental, y es que la piel tiene memoria, es decir, el daño que tú le estás causando a la piel ahora es un daño que se queda ahí, es un daño que se queda en la memoria de la piel y es un daño que se va sumando con otros daños que o bien hayas tenido o bien vayas a tener.
Pues cuidado con el calor, también con los atracones de sol, trasnochadores y trasnochadoras. Y Esteban Pérez Almeida, a dormir, que ya es hora.
¡Ah, la camita! Con gracias. La calor, a ver lo que voy a dormir.
Ay,
yo.
A ver si duermes bien.
Que descanse.
Venga,
buenas noches.
Un besote.
Gracias.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Doble parpadeo, trasnochadores, seguís aquí en la noche más despierta de la radio. ¿Y eso por qué es? Pues porque nos dedicamos a despertar a la gente que hace cosas que merece la pena. Y en este caso, sí que la merece. La merece y además tenemos que haceros una pregunta directamente. ¿Qué hay que hacer para salir de nuestra zona de confort? Pues lo que tenemos que hacer es mirar hacia adelante y coger alas. ¿Quién nos va a dar esas alas? Ella, por supuesto, Cris Méndez. Pues con sus alas, trasnochadores, vamos a entrar en su zona de confort y bueno, y salir de la nuestra para darnos cuenta de cuántas cosas nos perdemos por el mundo adelante.
Eso de la zona de confort me parece que va a ser solamente el título del disco, porque no creo yo que Cris Méndez esté en la zona de confort, solamente su segundo disco en solitario de un artista que estuvo en la banda de Dani Martín, que ha compartido escenario con grandes como Serrat, como Sabina, y que ella tiene unas alas que no sé a qué altura estará estos momentos de la noche. Cris Méndez, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo de altos?
Estoy altísimo aquí con vosotras, ya me dirás tú, no se puede estar mejor.
¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve el panorama?
¿Cómo se ve? Pues muy bien, se ve chiquitito lo de abajo y lo de aquí muy bien.
¿Cómo estás de feliz después de este disco que ya tenemos aquí, que ya podemos escuchar, disfrutar, del 1 hasta el final, ¿no?
Sí, pues la verdad que muy contenta, estaba un poco ansiosa ya. Desde que me lo dieron ya terminado, solo quería que lo escuchara todo el mundo, y eso que tampoco ha pasado mucho tiempo, ¿eh? Desde en el anterior me pasó que lo tenía ya y pasaron bastantes meses hasta que lo saqué, que te quema en las manos ya, ¿no? Lo tienes y dices, quiero enseñarlo.
Y una vez que ya suena, ¿cómo le suena a uno? ¿Tú dónde lo escuchas cuando ya está todo hecho? ¿Te metes en un coche? ¿Lo escuchas en casa?
Pues tiendo a escucharlo en muchos sitios porque cada uno es distinto, ¿no? El principio siempre la escuchas como en los buenos altavoces que tengo, ¿no? Que es como el sonido de calidad. Pero luego empiezo a hacer pruebas de, a ver, en el móvil con el altavoz cutre, en el móvil con los cascos, en el equipo bueno con cascos, en el coche. Lo del coche y en varios coches me gusta mucho, ¿no? Porque es como lo de, yo creo que a todos los que conducimos nos gusta el conducir y con la música bien alta. Y lo escucho bastante, sobre todo al principio, ¿no? Yo creo que es lo que tiene que ser, porque mi disco me encanta, que es la maravilla, ¿no? Que te guste tu trabajo al final es el éxito para mí.
¿Y cuándo es ese momento en el que Chris Méndez, en todo el trabajal, ¿no?, canción a canción, dice, ya está, así está bien esta canción, ¿no?, en ese momento de producción, de arreglos y de todo?
Pues es complicado, porque además, claro, yo creo que el ser humano tenemos ahí como una tarilla todos en general de un, el que más, el que menos, cierta inseguridad, ¿no? Y entonces, pues yo me fío cieguísimamente de mi productor, que por eso le elijo, ¿no? Pero cuando pues va cambiando cosas, al principio cambias cosas pues evidentes, yo qué sé, pues este coro no me gusta o este tal, ¿no? Pero ya cuando te manda la copia final, empiezas a oír pero auténticas marcianeces, ¿no? Dices, uy, ahí no suena un gato. O sea, es como te da la paranoia de esto ya es el final, Chris, lo enviamos a fábrica. Y dices, a ver, que lo voy a escuchar otra vez. Uy, me parece que hay palmas que no había palmas. O sea, empiezas a oír cosas rarísimas y te dicen, a ver, Chris, tranquilízate, que sí, que esto ya va a fábrica y está fenomenal. Y dices, pues sí, tienes razón. Y entonces ya te quitas, ¿no?, los pájaros de la cabeza. Y realmente también es un proceso que es como habría tantas posibilidades y tantas mil cosas que subir un poquitín y que bajar otras, que es infinito. Entonces, lo hablaba el otro día con una amiga, me decía, es que siempre cuando lo escuches va a haber algo, ay, habría cambiado esto, habría... Entonces, en algún momento hay que decir, mira, esto ya está perfecto, te da gustito escucharlo, pues adelante.
Celebrarlo y ya está, ¿no? Justo, ahí está. Ya está. Oye, y de las canciones, claro, cada canción es muy especial y cada canción tiene un mensaje, pero ¿hay un denominador común en todo el disco?
Sí, yo creo que sí, que me gusta mucho porque ha quedado como un poco un cuentito bastante, bastante redondo, ¿no? Es todo, habla todo el rato un poco de lo mismo, al final es pues eso, ¿no? El título no es el título de ninguna de las canciones, pero es lo que engloba a todas ellas, que en cierta medida pues estás saliendo pues de una zona de confort, pues ya sea laboral, ya sea sentimental, ya sea, ¿no?, de donde estás acostumbrado a estar, que te meneen un poco, es de, uy, ¿qué pasa? Pero todas ellas al final con un mensaje positivo, pues eso de, sí, salto al vacío, pero salto con alas. Estoy descolorida, pero lo que quiero es estar bien y ser feliz. Di que no y estoy tal, pero al final estoy herida, pero no vencida, ¿no? Siempre tienden todas a, pues sí, hay que pasar miedo y susto en la vida para ver que es maravillosa y que vas a llegar siempre a un buen puerto.
Al final, esto es un acto de generosidad, ¿no, Chris? Porque nos estás dando herramientas para enfrentarnos a ese miedo tan grande que hay una vez que cruzas la línea de la zona de confort.
Sí, bueno, ojalá sirva así, ¿no? Yo, para mí es la verdad es que es un disco que es un poco una apertura en canal de mí misma, ¿no? He cogido así el corazón y he dicho, a ver, pues tomad, escuchad cómo late mi corazón. Y pero bueno, yo por las etapas por las que voy pasando, pues mi manera de curarme o de ir superándolas es pues a través de las canciones, ¿no? Entonces pues puedo hablar de todas ellas un poquito con cierta perspectiva, entonces si eso ayuda a otra persona que justo esté en ese momento pasando por algo así para, pues eso, para tomar aliento y decir, a ver, de aquí se va a salir y además vamos a salir airosos, pues es lo más maravilloso que me puedes decir, claro.
Además es que, claro, Chris Méndez ha estado siempre en los escenarios con gente que te aporta cosas, ¿no? Y eso siempre es bueno luego para hacer tu música.
Total, claro, yo creo que llevo 6 años, siempre lo he dicho, con lo que comentabas antes en la banda de Dani Martín, que en los que he procurado tener la boca muy cerrada y las orejas muy, muy, muy abiertas para que se me pegara así, aunque fuera por esporas, ¿no?, la sabiduría de todos los musicazos con los que he trabajado y del propio Dani, indudablemente. Y claro, es una sensación de arrope, de aquí nada puede fallar, pues imagínate el despliegue, todo está súper controlado, hay un equipazo, entonces claro, pues vas en cada concierto, en cada sitio y dices, es que aquí no, nada va a fallar, y tú es, pues te dicen, ¿qué haces tu trabajo? Y es de, claro, pero es que porque el resto lo hace muy bien, no voy a ser yo la que falle, ¿no? Obviamente. Entonces de repente pues sales de ahí y ahora ya no está toda esa gente.
Y cuando sales, lo que pasa, trasnochadores, es que escuchas, ves, te enriqueces, ¿no? Adquieres capacidades pues muy distintas, ¿no? Te vas quedando con lo que más te gusta de mucha gente. Y eso es lo que pasa en un tema que nos ha fascinado aquí en la noche de COPE, que es el tema 6, Te veo venir.
Te veo venir.
Te veo venir, aire a Britpop, a la última de los Beatles, ¿verdad?
Sí, sí.
Esto se nos mete por las venas, Cris Méndez.
Qué maravilla, qué maravilla. No, no, totalmente, sí, fue un poco improvisado, ¿no? Que saliera tan sumamente Beatle. Yo les dije, yo aquí quiero psicodelia, ¿no? Les dije, bueno, paranoia y psicodelia. Y entonces, claro, al principio tocaban como un poco. Y no, no, ya decía Iñaki, digo, dale golpes al piano. Y entonces, claro, pues nos fue llevando
tan,
mucho.
Tan,
sí,
tan.
Y es al que final, es... que acaba pues justo el final del tema, está pum, 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 pam, ¿no? Y, pero sí, al final te tiene ahí ese tufillo a Beatle muy chulo.
Qué química, ¿no? Tan especial con los músicos tienes que tener, sí, para que surjan cosas así, porque son ideas sobre la marcha.
Muy fundamental.
Sí, y además, claro, es una cosa que es un poco intangible, ¿no? Es como que buscas las palabras que tú en tu cabeza, pues yo que dices, pues que suene un poco más a chicle o más, ¿no? A yo que sea, lo que sea. Porque claro, tienes que tener una conexión y que la otra persona lo entienda. Cuando estás hablando de cosas que no puedes tocar, a lo mejor es hay que tener como pues una magia que al final es lo que se plasma en los discos.
Esos conceptos entre músicos, ¿eh? Que suene más a chicle mojado sobre el baldosa naranja.
Totalmente. Y dice, ah, vale. Y entonces te lo haces. Y dices, coño, qué bien.
Y dices, me he entendido. Oye, pero hablando de la inseguridad, sí, que en esta canción hablabas de la inseguridad, ¿de qué hay que estar seguro en la música, Cris? ¿Y de qué hay que estar inseguro?
Bueno, pues hay que estar seguro de que si es lo que te hace feliz hay que perseguirlo y hay que estar inseguro de que pues que las cosas estén hechas o, ¿cómo decirlo?, que no te puedes dormir nunca, ¿no? Que aunque un día de repente consigas un éxito o hay que seguir trabajando cada día, ¿no? Eso es una cosa, por ejemplo, que la veo con Dani, que bueno, podría decir, buah, esto está todo hecho y para nada, ¿no? Hay que tener mucha inseguridad en ese sentido, que hay que trabajar cada día muchísimo en ti mismo y en tu motor, que al final tú eres el motor de tu proyecto, ¿no? No va a hacer nadie nada por ti.
Trasnochadores, está desvelada con nosotros Cris Méndez. Ella ha compartido escenario con Serrat, con Sabina, con Leva, con Dani Martín, lo que le queda por delante. Pero sí es cierto que ella nos ha prometido que nos iba a sacar de nuestra zona de confort. Lo que no sabe es que nosotros lo que vamos a hacer es meterla a ella en una de esas zonas de confort que va a recordar seguramente con mucho cariño. ¡Hala, venga! ¡Salta a la cancha, Cris! ¿Qué significa para ti una cancha de baloncesto, este ambiente, no?
Pues vamos, esto es como el soniquete que he tenido durante toda mi niñez y juventud, porque sí, la verdad que, bueno, mi madre fue jugadora de baloncesto profesional, estuvo en la primera selección femenina española y entonces, pues, cuando se retiró montó su propio club. Y claro, pues desde los 4 años todos hemos cogido el balón y a jugar y a entrenar y partido y partido y partido y equipo y equipo y equipo hasta, pues realmente hasta que me he empezado ya a dedicar más a saco con la música, que claro, al final no podías ir a la mitad de los partidos, dejabas tirado al equipo una vez y otra y otra y otra, con lo cual pues, pero vamos, mis hermanos siguen jugando, están todos en equipos y sí, sí, soniquete familiar.
Bueno, tú estás en una cancha ahora mismo enorme, llena de gente que puede llegar a corear canciones, así que te vamos a pedir que, como este era el sonido del pasado, uh-huh, vamos al sonido del presente, al sonido de tu directo. ¿Cómo suena Cris Méndez en directo? Yo creo que tienes una guitarra, ¿no? Por ahí la has dejado. Ah, mírala, ahí
vengo,
está.
Vengo armada siempre.
Una guitarra más bonita, trasnochadores. Enseguida le colocamos los micrófonos y a vosotros recordaros que este es el nuevo disco de Cris Méndez, Zona de Confort, y esto que va a tocar es Di que no.
No sentimos lo mismo, todo parece distinto. Siento ese peso que ahoga y me agobia y no puedo dejar de pensar que somos tan diferentes y en lo que opina la gente. Cuando les cuento que ahora voy más a mi bola y te voy a dejar, intentar no olvidar, recordarme a mí misma. Cuando estaba entregada, volada y vendida y siempre queriendo más, y que no, que todavía queda un rato más, que ese clavo que sujetará. Estoy herida pero no vencida. Di que no, si has aguantado más de lo normal y has esperado sin mirar atrás. Estoy herida pero no vencida. Parece siempre domingo en este invierno continuo, pasándonos el testigo para ver quién quiere empezar a pelear. Te noto muy indiferente, yo ya no sé lo que sientes. Cuando te miro no encuentro el abrigo que me solía calmar. Intentar no olvidar, recordarme a mí misma cuando estaba entregada, volada y vendida, y siempre queriendo más. Y que no, que todavía queda un rato más, queda ese clavo que sujetará. Estoy herida pero no vencida. Di que no, si has aguantado más de lo normal y has esperado sin mirar atrás. Estoy herida pero no vencida. Di que no.
¿A cuántas cosas dice que sí Chris Méndez a partir de este momento?
Pues prácticamente a todo. Tengo el sí muy fácil.
Como la película esa, ¿no? Di sí a todo.
Di sí, sí a todo. Sí. Totalmente. Tengo, hace poquito lo decía en una entrevista, digo, estoy todavía en un momento de mi vida aprendiendo a decir que no. Y genera muchísima satisfacción, ¿eh? Cuando hay veces que dices que no, y sobre todo que no y punto, ¿no? Porque yo por lo menos tiendo a decir que no porque bla, bla,
¿te
bla,
justificas?
Bla. No, una de justificaciones, claro, la gente dice, a mí que me importa, no puedo ir a comer porque blue, porque bla, porque bla, porque tengo que ir a por mi sobrino. Porque... Y la gente dice, pues muy bien. Y entonces estoy trabajando el, no, no puedo. Y a la otra persona dice, muy bien, adiós, y ya está, ¿no? Entonces es como, ah, pues sí se puede. Pero vamos, por lo general soy de estas, de la del chiste de no me des palmas, que digo sí a todo.
Que me conozco, ¿no?
Que me conozco.
Bueno, pero dices que sí, a sobre todo a perseguir el sueño y a salir de la zona de confort, porque no se puede estar uno tumbado en un sofá y decir, ay, qué bien, qué bonita la vida que va pasando por ahí, ¿no?
Totalmente, ¿no? Hay que salir al final, ya llevado como a un extremo muy grande, ¿no? Es el despertarte en tu cama, a la hora que cada uno se despierte. Hoy que estamos trasnochando mucho, será mucho más tarde mañana.
Pero lo sabemos.
Estás en la camita con tu edredón así hasta la nariz y tienes la opción de quedarte en la cama infinito y desaparecer del mundo, o salir de esa zona de confort, que no hay una mayor que estar en tu camita y enfrentarte a la vida y a lo que la vida te tenga preparado y regalado, porque al final es ella la que va a decidir lo que pase, no tú. Con lo cual, pues eso, llevado a cualquier nivel, ¿no? Yo creo que hay que decir que sí y arriesgarse, porque queda susto y vértigo a veces. Los cambios en cualquier nivel pues da un poquito de uy, pero ¿y esto? Pero hay que probarlo e intentarlo, ¿no? Si no, lo que hablábamos antes un poco fuera de antena, ¿no? Al final, pues yo creo que por lo general cuando te arriesgas sale siempre bien, ¿no? Siempre sacas cosas positivas. Y si no, puedes recular y tomar otro camino. O sea, al final hay caminos infinitos, ¿no? Nunca va a ser irreversible ni dramático. Pues das media vuelta, tomas las de Villadiego y ala. Pero siempre en movimiento.
Di que sí, uno de los di que sí más importantes de Chris Méndez en los últimos meses fue este, y es que nadie podríamos haber dicho que no.
Hola mi gente, el día 23 de julio nos vemos en Música en Grande en Santander, no faltéis, yo no voy a faltar.
Ni faltó Alejandro Sanz, ni tú tampoco, vamos, ni todos los que os fueron a ver. Ese escenario de Santander, por favor, Chris Méndez.
Joder, qué pasada, sí, era grande porque, claro, pues he tocado en algunos y incluso bastante más grandes también, aunque este era, o sea, pues no sé, la Campa es como una cosa gigante. Pero claro, no era yo la front woman, ¿no? Siempre estaba, pues eso, como el documental que hay 20 pasos por detrás de Dani, ¿no? Muy protegidita, como veníamos diciendo. Con lo cual, claro, fue chulísimo, sobre todo porque al final... Esas cosas pues la viví sin ningún tipo de nervio, ¿no? Del malo, era muy emocionante, pero sin nervio, que yo creo que muchas veces es lo que te amarga un poquillo, pues este tipo de circunstancias, ¿no? Y disfrutamos como enanos todos, hicimos un bolo chulísimo, estuvimos con Alejandro, encantador. A la gente le encantó, o sea, fue todo como una noche perfecta, de qué maravilla de noche, sí, sí.
Bueno, pero ahora es una realidad, ¿eh? Ahora Chris Méndez es front woman total.
Total.
Total. Y además no falta ninguna ciudad, porque poquito a poco pues vas a ir pasando para que la gente te pueda ver.
Sí, estoy ahí, vamos, en las que he estado ya. Y las que quedan. He estado ya en Vigo, he estado en Barcelona, pero voy a volver porque Barcelona no había salido todavía el disco, con lo cual les prometí vuelta presentándolo. He estado en Madrid, que también voy a volver. Y bueno, queda toda la zona de Levante, queda volver a Bilbao, quedan un montón de sitios.
Hay que sacar a la gente fechas, sí. Hay que seguir ahí en las redes sociales a Chris Méndez también, porque hace una cosa en este disco espectacular y es retomar esas toma uno de la canción y chimpún y se ha acabado, ¿no?
Chimpún, eso es.
¿Qué tiene que suceder para que se pueda grabar un tema como ese que es con el que nos vamos a despedir?
Pues yo creo que tiene que haber conexión entre los músicos, ¿no? Tiene que pues que estar conectados entre nosotros para conseguir esto que antes se hacía así, se grababa mucho así, por eso siempre en los discos me gusta meter alguna canción grabada en directo, sin repeticiones, sin recording, porque ahora, pues por si algún oyente no lo sabe, lo que se suele hacer es grabar instrumentos por separado, grabar la batería, luego encima el bajo, luego encima la guitarra, si llega un día y lo tienes cruzado y no te sale el lado con un canuto, pues dices, mira, vamos a apagar esto y ya vuelvo mañana, o que grabe el de al lado, que yo, Dios, que no.
Que hoy no es mi día.
Hoy no estoy yo muy pa cantar, ¿no? Por ejemplo. Pero antaño se grababan todos a la vez. Y entonces, pues sí, obviamente hay notas que podrían estar mejor afinadas. A lo mejor algunos temas se van un poquito de tempo. Pueden pasar mil cosas que técnicamente serían mejorables, pero se crea una magia que es única. O sea, eso ya no va a volver a existir ese momento. Entonces me parece que eso luego el oyente lo escucha, ¿no? Y obviamente pues podría haber, ay, aquí has desafinado un poquitín, aquí no sé qué, pero es una magia. A mí me encantan las canciones de este disco y del anterior hechas así, porque es que es como, no sé, son como muy puras, por decirlo de alguna manera.
Es único e irrepetible.
Total. Nos dejamos llevar a la zona de confort de Chris Méndez, aunque no sea tan confort y sea lo que sea.
Sea lo que sea.
Lo que nos espere.
Es un disco maravilloso y ella una artistaza, así que Chris Méndez, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras.
Buenas noches.
Enorme. Buenas noches.
Tú caminas sobre el mar, yo dispuesta a comenzar, asustada y aún así. Asustada y aún así en pie, asustada y aún así lo haré. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. Let rain.
Que apuramos los minutos en este programa, no os quepa la menor duda. Acabamos con música maravillosa de Chris Méndez y todavía queda mucho día por delante, aunque lo acabamos de estrenar aquí.
Para no dejar que pase nada malo en este martes y 13, por si hay algún supersticioso entre los trasnochadores.
Carlos Moreno, el Pulpo, buenos días.
Hola, muy buenos días, aquí estoy yo.
¿Y qué tal, preparadísimo o no?
Estoy bastante bien, estoy preparado para empezar a poner las calles. La vida de repente te puede dar un giro. De repente puede estar todo muy mal, todo muy chungo, todo un montón de problemas. Y de repente, ¡pum!, te llega la esperanza, te llega la alegría y te cambia la vida.
Un poquito de yeso, ponemos la calle, la arriba. Calle buena, y que seáis felices. Bueno. Buenas noches.
Buenos días.
Bueno,
claro.
Bueno, pues eso, lo que decía, es que siempre lo que martes y 13, como diciendo todos los días.